you for... Es mi vida, no te olvides de eso, dicen. Bueno, 8 y 12 minutos de la mañana. Y si entran hoy a rionegro.com.ar o si compran el diario, van a encontrar una nota que cuenta que se está pidiendo la creación de la figura del abogado de la niñez y la adolescencia en Neuquén. Y ustedes me pueden decir, che, pero no hay una defensoría. Bueno, para entender de qué se trata este proyecto, nos comunicamos con una de las personas que lo presentó, y me refiero a la consejera de la magistratura, Isabel López Osornio. Isabel, bienvenida. Virginia y Mario te saludan.
Buenos días a los dos y a toda la audiencia. ¿Cómo les va?
Muchas gracias por atendernos. Y bueno, me parece que es una buena punta empezar explicando un poco por qué ustedes, junto a María Soledad Crespín, la coordinadora de la línea 148, están proponiendo que haya un abogado, una abogada de la niñez y la adolescencia, que no sería la defensoría, ¿no? Que es lo que conocemos habitualmente.
Sí, primero les permito una aclaración. Esto lo hacemos como ciudadanas junto a dos abogadas más. Simplemente, bueno, como nosotros tenemos cargos, siempre resulta más atractivo nombrarnos a nosotras, pero este es un proyecto que lo venimos trabajando con cuatro abogadas conocidas, amigas, interesadas en el tema hace unos buenos años. Así que nada más una pequeña aclaración, porque parece que tiene que ver más con el Consejo de la Magistratura, y esto tiene que ver con la convicción de que necesitamos algunos cambios y algunas reformas. Aclarado eso, sí, les cuento a la audiencia que esto acompaña a las defensorías de los derechos del niño, pero de ninguna manera implica el mismo rol. Si yo se lo tuviera que explicar a mi hija, ¿no? Porque siempre es lo que estamos hablando, poner el foco en ellos, ¿no? En estas niñeces y adolescencias, es que ellos puedan tener una defensa, un abogado particular, para que su opinión sea tenida en cuenta, para que ellos puedan participar de una manera efectiva y genuina. Es decir, la Defensoría de los Derechos del Niño tiene, por la 2302, un rol institucional. Debe procurar el interés superior, ese interés que está en tantas convenciones internacionales, que no siempre es lo que la niñez o la infancia o la adolescencia quiere, ¿no? La persona. Decimos que estos niños, hace muchos años, y desde la Convención de los Derechos del Niño en 94, le reconocemos derechos. Decimos que son sujetos de derecho, que se pueden presentar en un juicio, que pueden, pero no le designamos una defensa técnica, si queremos, ¿no? Que ellos puedan expresar, que puedan decir por qué no quieren ir o por qué no quieren determinadas situaciones que afectan su vida real, diaria y a futuro también. Tiene que ver un poquito con eso.
¿Y cómo sería la implementación, no? Porque por ahí me habían dicho, me decían, bueno, tiene que ver un poco con lo mismo tipo de herramienta que se utiliza en el equipo de patrocinio jurídico gratuito de las víctimas de violencia de género, y es que las personas que reciben la asistencia no lo pagan, es totalmente gratuito, como lo dice su nombre.
Sí, el sistema, en realidad nosotros buscamos todos los antecedentes, ya en la Argentina hace unos cuantos años está esta figura, como yo les decía hoy, ya desde el 94 en estos antecedentes internacionales, ¿no? Convención de los Derechos del Niño, la Unión Constitucional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, ya venía, y la ley 26061 a nivel nacional incorporó el artículo 27, y ya en el 2013 la saca la provincia de Buenos Aires, y después empezaron otras provincias a replicar esto. Entonces, ya hay varios antecedentes de otras provincias, Córdoba, Santa Fe, bueno, incluso Río Negro. Muchos tienen diferentes sistemas, pero el sistema que más ha funcionado es parecido al de patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia. Un registro donde se anotan abogados especializados y capacitados en la temática, porque no queremos una mirada adultocéntrica, ¿no? Donde si mandamos esos niños con abogados que solamente tengan formación genérica en derecho de familia, nos va a suceder lo mismo. La mirada tiene que cambiar, ¿no? Y las posturas. Entonces sería un registro que se cree en cada circunscripción judicial de los colegios de abogados por materia. Cosa que si algún niño, no sé, de Chosmalal o un adolescente requiere de este abogado, pueda ser sorteado en la circunscripción con la materia que lo requiera. Porque una de las cosas, a diferencia que tiene este proyecto que no tenía otros, es que nosotros podemos, entre las obligaciones que tienen estos abogados que van a representar a estos niños y estas infancias, que se acerquen, deben acercarse y tener entrevistas privadas en el domicilio o en el lugar donde estos niños se encuentren. Nosotros vemos también esto, ¿no? Que les pedimos que su opinión sea tenida en cuenta, pero en definitiva los llevamos a un juzgado, a un lugar donde ellos pueden estar cómodos. Hay que crear un ambiente para que ellos puedan decir lo que nosotros si los queremos escuchar realmente, ¿no? Que sea un proceso, ¿no? Que sea algo simbólico.
Claro, no es que tienen que ir primero, porque a veces es muy difícil que se pueda trasladar un niño o un adolescente, no que tengan que ir a un lugar, y también que se construya la relación de confianza, sería, y que se entienda bien.
Exacto, exacto. Las experiencias más, si bien son duras, son lindas, por ponerle algún calificativo, son de chicos que han estado en situaciones de vulnerabilidad, en hogares, en estos lugares que a nadie le gusta estar, ¿no? Que tienen un tránsito que siempre no es el que quisiéramos, donde no hay adultos que piensen en ellos, que quieran en ellos, y que se acercan estos, o sea, las experiencias, ¿no? De lo que uno ha leído y escuchado, que su abogado se pueda acercar a ese lugar, se le brinde un espacio para que tenga una entrevista privada, se le pregunte qué quiere, lo acompañe, lo informe en los procesos que tiene de estas situaciones de vulnerabilidad, cambia totalmente su mirada para su futuro, ¿no? Para lo que va necesitando. Entonces, ahí está puesta la mirada más que nada, que además que sea una defensa técnica y material, los puede ir acompañando, habla del deber de información, habla del deber de confidencialidad, no se va a decir nada. El abogado no puede decir nada que ese niño o ese adolescente no quiera. Entonces tiene que ver poner bien el foco en ellos como sujetos de derecho.
Isabel, ¿y sería opcional esto? Digo, ¿puede aceptar el patrocinio o no? Y
exacto. Ajá. Sí, Mario, sí. Acá nosotros ponemos en el texto de la ley que se le debe informar a ese niño o adolescente siempre que lo quiera, se le debe procurar y preguntar si quiere. Muchas veces sucede esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, otra de las experiencias, nosotros tenemos como de forma obligatoria la figura del abogado del niño en las adopciones a partir de los 10 años. Sí. Está en el Código Civil. Es decir, que se le impone la figura del abogado del niño en ciertas situaciones, ¿sí? Para que presten su consentimiento, porque la manera de que consientan y digan que quieren esa adopción es garantizándole este derecho que estamos hablando. Pero termina siendo a veces una formalidad, por esto de que lo terminan teniendo que hacer o las defensorías de los derechos del niño o las defensorías civiles para cumplir con un requisito legal. Y nos parece que la ley, y en este caso el Código Civil, fue un poco más allá, ¿no? De poner nada más que requisitos legales como un simple trámite. Entonces, para que no se convierta en eso, creemos que debe ser opcional. Decirle que tiene derecho a un abogado, porque muchas veces están perfectamente representados por sus padres, son escuchados. Acá nadie dice que no son escuchados los niños en la provincia de Neuquén. No se debe interpretar eso, ni tampoco que las defensorías no tienen que hacer el trabajo. Esto viene a sumarle a ellos la oportunidad de tener en los espacios en que ellos viven, en los lugares que ellos participan, tengan esta defensa o este acompañamiento, que se les informe a ellos, que se les explique a ellos y que se los pueda acompañar, sobre todo a estas niñeces o estas adolescencias vulnerables, ¿no? Que son que nos tienen por ahí todas estas familias que tenemos nosotros alrededor.
¿Nos podés dar ejemplos? Algo ya nos dijiste, pero ejemplos como yo, que no soy abogada, para poder entender en qué situaciones podría intervenir esta figura de abogado o abogada para niñas, para niñeces.
En realidad en todas las que se te ocurran, porque son las infancias y las adolescencias son parte de la vida familiar, ¿no? Entonces, qué sé yo, te doy un ejemplo, en un caso de responsabilidad parental o de un cuidado personal, cuando sus papás fallecieron o no hay ningún adulto cercano y se decide lo que llamaban antes guarda a los abuelos, por ejemplo, ¿no? Entonces puede venir ese adolescente, ese niño con su abogado, en este caso, independientemente de la Defensoría de los Derechos del Niño, garantizando su interés público, diga, es mejor que esté con la abuela María, por ejemplo, ¿no? Porque la abuela María le puede dar educación, porque la abuela María está cerca, no sé, de la escuela, de sus amigos, la justificación que corresponda, ¿no? Pero ese adolescente podría venir con su abogado a decir por qué no quiere ir con la abuela María, ¿sí? Y por qué quiere ir, tal vez, alguna situación que le haya pasado, tal vez en vez de decir sí quiero ir, pero me gustaría que se garantice esto y esto, porque con mi abuela tengo este tema, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son situaciones que se dan en la cotidianidad. Otra tiene que ver con la identidad, y eso pasó mucho. Yo ayer le contaba a una periodista que me llamó, también del diario Río Negro, la editora, que esto comienza en el año 2015. Nosotros creamos con el Ministerio de Ciudadanía, cuando yo estaba en el consultorio jurídico gratuito, el consultorio para adolescentes. Y venían muchos adolescentes a quererse o cambiar el nombre o hablar de su identidad cuando tal vez su mamá no estaba de acuerdo, ¿no? Entonces, en estas situaciones también él podría o ella podría tener un abogado que le haga la defensa material y técnica de esta, nada más ni nada menos que su derecho a la identidad.
Me gusta esto, ¿no? De contar que la idea surgió de situaciones que ustedes fueron detectando, y ahí voy a volver al principio de la nota porque nos dijiste que además de vos, y que recordemos que estamos hablando con Isabel López Osornio y de María Soledad Crespín, la directora de la línea 148, había otras personas. Me gustaría que nos cuentes quiénes son y cómo terminaron, digamos, encontrándose a la hora de escribir este proyecto.
Sí, son dos abogadas, mujeres también, que se llama Victoria Lozano y Yamil Jaguar. En realidad fue a partir de situaciones que Victoria Lozano trabajaba en su momento en la línea, ahora no, trabaja en otro dispositivo, y Yamil también, pero son abogadas, ¿no? La vida te va encontrando con estos compromisos, y la pandemia hizo que quisiéramos trabajar. En realidad empezamos con Soledad a trabajar en un proyecto de ley, cuando les comentamos, enseguida se quisieron sumar, empezamos a hablar de experiencias, porque los abogados que transitamos el derecho de familia o ciertas instituciones, nos empieza a pasar esto, nos empezamos a preguntar, pensamos que Neuquén tal vez iba a hacer algunos cambios legislativos, porque siempre hay reformas de códigos, porque siempre Neuquén es avanzada en muchas cosas, y la verdad que sentimos la necesidad personal de hacerlo por todas estas experiencias, independientemente de que el resultado sea en el código o la ley de familias que va a venir ahora o cuando sea. Nos parece que es importante que este tema se visibilice, que lo podamos charlar, que no es un proyecto que tiene que ser totalmente así, pero que nosotros lo estudiamos y lo vimos como una necesidad para estas infancias y estas adolescencias de toda la provincia.
Interesante. Isabel, ¿hay alguna otra experiencia en Argentina, en alguna otra provincia que...
Sí. Ajá. Sí. Como te decía, los que tienen la primera experiencia, o por lo menos de lo que yo conozco, no a nivel legislativo, sino a nivel personal, es la provincia de Buenos Aires. En el 2013, después de la creación de la ley 26061, que habla de la protección integral de la niñez, y crea como obligatoria la figura del abogado del niño, provincia de Buenos Aires es la primera provincia que lo incorpora. Y después tenés, la última fue en el 2019 Córdoba, pero acá cerquita, Río Negro lo incorporó en el 2015, después tenés Santa Fe, como te decía, y Corrientes, que hasta donde vimos en el 2020 está el proyecto de ley ingresado, pero no sé si se aprobó o no se aprobó, de qué manera se... después otras provincias lo han hecho, como Chaco, por una acordada del Tribunal Superior de Justicia, pero funciona dentro de otra área, digamos, del Poder Judicial. Así que bueno, esas son varias de las provincias que tienen ya la regulación y la aplicación de esta figura, ¿no? Porque está en nuestro Código Civil desde el año 2015 como obligatoria. Ya no es una ley ni local ni provincial, sino un derecho reconocido en un código de fondo, como le llamamos nosotros.
O sea que se puede hacer, sería la conclusión y un poco lo que nos decías recién, ¿no? Si se incluye en el código, claro. Si sale la ley, pero se puede hacer. Isabel, vamos a ir siguiendo entonces el trayecto de este proyecto a ver qué pasa, ¿no? Finalmente. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes y buen día.
Buen día.
Así dialogábamos con Isabel López Osornio, que es quien presentó este proyecto que busca crear la figura del defensor de la niñez.
Mario Rojas y Virginia Trifogli, con vos a diario. Un diario con vos.
Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más.